Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectores y lectoras. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener con nosotros y poder conversar con él a Luis Rodríguez Guerrero, autor de esta novela, Pasión y Muerte, que edita Kaizen Editores. Buenas, Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Antonio. El placer es mío. Gracias por permitirme estar en tu espacio.
Bueno. Bueno, antes que nada, como siempre, como somos gente educada, lo primero es presentarte a los oyentes, ¿vale? Y lo voy a presentar a Luis con la información que pueden tener cualquier lector de su novela, que porque está aquí en la solapa de su libro, ¿vale? Luis Rodríguez es un apasionado lector desde la infancia, compagina literatura con el desempeño profesional como técnico de emergencia sanitaria y ambos campos, curiosamente, vocacionales. Articulista especializado en género negro, colabora y escribe en La Alternativa Digital, cuenta en su haber con múltiples participaciones en diversos talleres literarios de escritura creativa y varios certámenes locales. Vive entre Cádiz y Málaga, Málaga y Cádiz, y trata de plasmar en su obra la idiosincrasia propia de la sociedad que lo rodea. Ha bebido de autores célebres del género noir y policiaco. Entre sus escritores de cabecera figuran Pierre Lemaitre, John Nesbo y el propio César Pérez Gellida. Observador por excelencia, permeable al aprendizaje, firme defensor del poder de los libros. Crear sinergia a partir de un simple rato de lectura es la manera más eficaz de invertir el tiempo. La literatura crece, evoluciona y nos hace mejores. Luis, nosotros siempre empezamos empezamos y terminamos siempre con la misma pregunta que hacemos los autores, ¿vale? Y la primera pregunta siempre es la misma y es ¿qué motivación te llevó a ti a coger la pluma, el ordenador, ya la máquina de escribir ya no, pero bueno, y ponerte a escribir? ¿Qué es lo que te llevó a eso?
Pues cada uno tendrá su propia versión de los hechos. En mi caso particular, Antonio, pues como escritor novel, entiéndase novel porque era la primera vez que me enfrentaba a un proyecto de esta envergadura, pues ese acicate, vamos a decirlo así, o ese intento de saciar la curiosidad de enfrentarme a un proyecto de esta envergadura fue mi principal motivación, porque como te digo, no tenía antecedentes en novela y siendo lector acérrimo del género negro, pues siempre tenía esa curiosidad latente de ver de qué manera podría encarar y afrontar un proyecto partiendo desde cero. Entiéndase por ello, pues bueno, idear una historia, recopilar toda la información que conlleva todo lo que es el proceso creativo. Y, por supuesto, pues bueno, ir en ensamblando las piezas, que los engranajes fueran cogiendo compostura y, por supuesto, pues dándole a la historia la mayor verosimilitud posible. Entonces, bueno, en ese contexto, pues de ahí nace Pasión y Muerte, ¿no? El intento de saciar la curiosidad propia de decir, oye, ¿por qué no intentamos algo así? Y pues así partió la idea, básicamente.
O sea, la motivación es el reto, ¿no? El reto,
correcto, el reto.
El reto.
Someterme a, pues, como tú bien dices, a un reto personal de ver cómo un proyecto que nace en fase embrionaria y que parte desde cero va evolucionando y creciendo hasta que se convierte en una realidad, claro.
Y aquí cuando te hemos presentado, hemos mencionado a un trío de ases de la novela negra. Yo soy gran fan, compartimos gusto en ese sentido, porque Pierre Lemaitre es Dios. Vamos, yo creo que es mejor escritor vivo de novela negra y de otro tipo de novela que existe ahora mismo, para mi entender. Jon Nesbø es un maestro, además sabe cómo engancharte y cómo coger al lector y sacudirlo y dejarlo en la última página hasta que pueda respirar. Y César Pérez Gellida es, pues, por el estilo, es quizá el más parecido al Jon Nesbø en España, ¿no? Y claro, a ver, teniendo esos tres referentes, y afrontar el reto con una mochila muy bien pertrechada para empezar a escribir, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo yo creo que cada lector, y entiéndase esto que te estoy comentando, Antonio, porque cada uno se defina como quiera. Yo a día de hoy jamás, y los que me conocen lo saben perfectamente, jamás me defino como escritor. Soy autor porque no, la autoría de Pasión y Muerte no tiene más remedio que asociarla a mi persona porque ha sido mi historia en este caso, y por lo tanto soy autor del libro. Pero yo me considero y me defino y me sigo definiendo y creo que me seguiré definiendo como escritor, como, perdón, como lector. Entonces, como lector, es lo que pretendía decirte, todos tenemos una serie de autores de cabecera. En este caso, pues estos tres autores me han ido acompañando en los muchos ratos de lectura y me siguen acompañando, de hecho, en los muchos ratos de lectura y se han convertido y son en figuras emblemáticas y autores de cabecera que los que uno pues no solo se inspira, sino que aspira también en un futuro pues en parecerse un poquito. Curiosamente de Jon Nesbø tengo una anécdota muy curiosa porque tras adquirir residencia aquí en Málaga, en una de las librerías que son de mis librerías habituales en Málaga, hablando con el librero me comentaba que Jon Nesbø, el bueno de Jon Nesbø, tenía segunda residencia, bueno, no sé si desconozco si tiene alguna más, en Málaga y que era cliente habitual también de la
Anda,
librería de la que soy
anda.
cliente, así que imagínate la sorpresa que me llevé.
Eso, entonces hay que ir con frecuencia a ver si uno tiene la suerte de coincidir con él. Bueno, vamos a centrarnos ya en tu novela, en Pasión y Muerte. Aquí lo enseña a cámara, ¿vale? Yo la novela tengo que decir cómo llegó a mis manos, ¿vale? Llegó a mis manos de la siguiente manera, llegó a mis manos de la mejor manera. Nosotros en programas anteriores entrevistamos a Javi Fornell y a Dani Lanza, los Kaizen, y vinieron y me dijeron: Antonio, toma, léelo y ya me dices. Así llegó el libro. No me dijeron nada más. Solamente me dejaron la novela aquí y me dejaron ese puntito suspense. Y yo cogí, como tuve tiempo, me la leí. Y me la leí como se tienen que leer las novelas. O sea, con ese puntito, ese acicate que alguien te dice, te la dejo ahí, verás. Y a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y ha cumplido la finalidad que debe tener toda novela, que es que me ha entretenido mucho. A mí me ha parecido una novela muy entretenida y por eso, bueno, pues ya está, dije, pues yo tengo que traer a Luis al programa y aquí lo tenemos. Así, así, así nació, bueno, pues esta entrevista. La novela se centra, es una novela de suspense, para el que no la haya leído, pero se centra en el mundo de la Semana Santa de Cádiz, ¿vale? ¿Por qué elegiste ese momento y esa circunstancia para la novela? ¿Qué te llevó a situar la novela en la Semana Santa?
Pues mira, antes que nada, quería agradecerte, me parece muy interesante, quiero hacer una puntualización y agradecerte la valoración que has dado, porque mira, partimos de la base de que coincido plenamente contigo. Yo creo que la finalidad de los libros y de la literatura en sí, y más en los tiempos que corren, creo que el propósito de un libro es entretener. Tal cual, yo lo hablo y lo defino tal y como tú lo has descrito. Así que agradezco enormemente tu valoración. Partiendo de eso, pues bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué enfrento en este caso la Semana Santa con el género negro? Pues mira, yo creo que son, estamos hablando tanto de Semana Santa como del género negro, son dos realidades, vamos a decir así, antagonistas, ¿no? Que a priori pueden parecer y son de hecho completamente contrarias, ¿no? Y yo creo que en esa búsqueda de jugar con lo dispar y con lo antagonista, pues ese reto de intentar atar cabos, unir historias, crear una trama de misterio, de asesinatos, en un ambiente poco habitual como es la Semana Santa y el ambiente religioso, pues creí oportuno que quizás se le podría sacar bastante partido a Pasión y Muerte. De hecho, la historia parte, como tú bien has dicho, en la Semana Santa de Cádiz, concretamente en la primera Semana Santa post pandemia, y en el momento en que se desarrolló la escritura del libro, el proceso de escritura, pues vi oportuno aprovechar esa vuelta a la normalidad, vamos a decirlo así, para crear una historia con esa vuelta a todas las tradiciones que nos acompañan en el día a día. Y creí oportuno que, bueno, que quizá podía ser interesante entrelazar dos ambientes como son la Semana Santa, quieras que no, pues también tiene su halo de misterio con una trama de asesinatos. Así que esa era la idea inicial y por ahí atamos cabos y fuimos dándole sentido a la historia.
Se nota, bueno, yo aparte de entretener, yo que soy un profano en el mundo de la Semana Santa, yo aprendí un montón de la Semana Santa, con lo cual eso de aprender deleitando se consigue. Por tanto, subo un escalón más, como en el póker, lo veo y subo la apuesta, que la novela sirve, entretiene y enseña. Porque, vamos a ver si a ti se te nota que tú sabes de la Semana Santa. Vamos, que no, tú, o has tenido que investigar, has investigado o ya tú tenías un conocimiento. O sea, la pregunta en gaditano: Luis, ¿tú eres capillita?
Yo venía con la lección aprendida,
Ah,
Antonio.
vale,
Es decir, que yo
capillita.
tenía, bueno, yo a día de hoy menos, te diría que menos, porque sí es verdad que ha sido una parte de mi historia propia, historia personal, que me ha acompañado durante largos años de mi vida. Hoy estoy bastante más desligado, pero bueno, como ha sido algo que me ha acompañado durante años de mi vida, pues sí es verdad que he adquirido durante todo ese tiempo un bagaje en toda esa cultura popular y toda esa enjundia que tiene la Semana Santa, que está cargada de simbolismo, que vuelvo a repetirte, que también pues ese simbolismo que tiene todo lo que es el contexto religioso da mucho juego. Entonces, para escribir eso también, crea que no, pues te ofrece múltiples posibilidades. También te digo una cosa, yo creo que estamos hablando de ambientes. Porque no olvidemos que no perdamos de vista que la historia de Pasión y Muerte se sustenta en tres patas, que son los tres asesinatos que se cuentan en el libro, sin hacer el spoiler, claro. Y yo creía, no sé si se habrá conseguido o no, que a esos asesinatos había que dotarlo de una carga visual importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy en día, en la sociedad en la que nos movemos y a la que pertenecemos, y al fin y al cabo, pues le damos una importancia subliminal a todas las plataformas audiovisuales, a la importancia de las series de televisión, a las plataformas como Netflix, HBO, etcétera. Entonces yo tenía claro que en Pasión y Muerte, desde mi pequeña, bueno, desde mi torpeza o desde mi acierto, pues quería contribuir aportando a la trama con esas tres patas que son, como te decía, esos tres asesinatos que hay que desentrañar y tratar de resolver. Quería dotar a esas escenas de una carga visual importante, como intentando aportar en el libro muchísimas imágenes. ¿Cómo se consigue eso? Pues sobrecargando cada escena, cada momento del libro, de imágenes que evidentemente el lector no está viendo, porque en el libro no hay fotografía, pero sí utilizando muchos recursos para que el libro sea lo más visual posible. Entonces, pues bueno, eso yo creo que también ha sido un punto importante y definitorio en Pasión y Muerte.
Claro, es que, bueno, yo iba a hacerte una pregunta también en este sentido, pero ya tú te has adelantado. Yo una de las primeras cosas que detecté cuando llevaba una cuarta parte del libro leída y que, bueno, se confirmó cuando lo terminé, el libro está escrito con una estructura muy cinematográfica, parecen secuencias. ¿Vale? Y está, vamos, si esto se lleva a esperemos, ojalá, a formato de película o por formato de serie, el guión está muy adelantado, porque es muy, tiene un formato de estructura y un lenguaje muy cinematográfico.
Sí.
Sí, se notaba enseguida, los capítulos son capítulos cortos, son pequeños latigazos que tú das ahí dando la información, flash, das el latigazo y pasa a la siguiente escena, sería en un audiovisual. Entonces, esto yo aquí veo película o serie, ¿eh? Lo digo ya aquí, ya, y tú has adelantado bastante trabajo.
Bueno, no creo que hayas abrevado sobre ti,
Peores
pero
cosas han visto, ¿eh?
bueno, yo te lo agradezco enormemente. Yo si te digo que, como se suele decir vulgarmente, Antonio, esto es acoso action, se ha hecho con ese propósito. Si se ha conseguido, pues estupendo. Sobre todo por lo que comenta, que es completamente cierto, por lo menos la intención era esa. Dotar a la historia de una capitulación corta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Te decía hace un momento que la sociedad en la que nos movemos y a la que pertenecemos le damos una importancia subliminal a todas las plataformas audiovisuales. También te diría, por ampliar un poco más ese concepto, que también vivimos en la sociedad de las prisas. Yo mismo, pues, y tú, y cualquier persona de a pie, pues, tenemos poco tiempo, cada vez menos tiempo para todo. Para el móvil parece ser que siempre tenemos un tiempo
Sí.
infinito. Y me pongo el primero, ¿eh? Pero para el día a día tenemos poco tiempo para todo. Entonces, en esa búsqueda de saciar el poco tiempo o de ocupar el poco tiempo, que ya es complicado ocupar o acaparar la atención de un lector que tiene poco tiempo de por sí, mi idea era, pues, dotar al libro de una capitulación corta, de no más de 5, 6, 7 páginas por capítulo, incluso menos, si puede ser. Y por supuesto, intentar, eso se puede conseguir o no, porque evidentemente el propósito es una cosa y el resultado es otra, de cerrar cada capítulo con un cliffhanger, que eso es un recurso que, bueno, que todos con las teorías conocen, que no es otro que cerrar cada capítulo con un pico de tensión máximo para indicar o suscitar el interés en el lector
Claro.
para continuar leyendo con el siguiente. Entonces, ese era uno de los propósitos esenciales de Pasión y Muerte. Y eso, entroncando lo que te decía antes, incluso, pues, se consigue o se intenta conseguir, pues, dotando de imágenes, sobrecargando de imágenes el libro. Aunque el libro no tenga, insisto, fotografías, pero hay que sobrecargar. Hoy en día es fundamental en esa sociedad, en esa cultura de las plataformas audiovisuales, aunque insista, pero tengo que hacer hincapié en eso. Los libros hoy en día, desde mi modesta opinión, considero que tienen que estar llenos de imágenes. Y evidentemente el autor se las tiene que ingeniar para dotar el libro o la historia, la tiene que dotar de imágenes sin usar fotografía. Porque creo que esa es la herramienta o una de las principales herramientas para suscitar el interés del lector hoy en día.
Bueno, pasando a otro aspecto del libro. Tú has hablado de las tríadas, los tres crímenes. Pero yo quiero hablar de otros tres, que son los tres, digamos, protagonistas que son los tres policías. La primera, la protagonista es Blanca Espinar, que es una policía que, bueno, que pues, no, sin desvelar mucho, pues llega sin querer, me refiero, por contra su voluntad, a Cádiz, y además degradada. Con lo cual ya llega, digamos, con mala pata, un perro viejo, que es el comisario Mariño y el inspector Rioja, que son los tres, el trío de investigadores de estos crímenes que están poniendo a una ciudad pequeñita como Cádiz, pues patas arriba, y además en uno de sus grandes momentos, que es la Semana Santa. Háblanos un poquito de estos personajes.
Pues bueno, el de Blanca, bueno, curiosamente, es la primera vez, te lo tengo que decir, que en una entrevista me preguntan por los tres personajes, porque normalmente las entrevistas que he ido concediendo a lo largo de este tiempo, pues sí, todo el mundo está quedado con Blanca y con Arturo. Es la primera vez que me habla del inspector Rioja y me hace muchísima ilusión.
Yo creo que es importante. Es importante.
Sí, totalmente. Tiene una participación y una importancia capital en la historia. Por eso te agradezco que hayas tenido esa mención hacia el pobre Rioja. Entonces, pues bueno, de Blanca Espinar te puedo decir que bueno, que ella, como tú bien has comentado, pues llega accidentalmente a Cádiz y en el amplio sentido de la palabra, llega accidentalmente porque contra su propia voluntad tiene que llegar a Cádiz por un hecho que ocurre trabajando durante un caso en su Madrid natal. Y bueno, ella pues yo creo que Blanca vive un proceso que al fin y al cabo es el que vivimos y todas las personas en cualquier etapa de nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no, en un momento determinado de su vida, no ha sufrido un revés y ha tenido que asumir o tomar ese cáliz de amargura que no todos queremos y que tenemos que asumir y tenemos que tomar y afrontar nuevas metas, nuevos retos y contra nuestra propia voluntad? Pues en esa tesitura, Blanca Espinar acaba en Cádiz, ¿no? Y ella yo creo que va evolucionando como personaje a lo largo de la historia, porque a pesar de que ella no quiere estar aquí en Cádiz, pues sí es verdad que tenemos ahí una gaditana de adopción que yo creo que ella misma va redescubriendo que Cádiz pues tiene otra joya, otros placeres que pueden, por supuesto, que pueden suplir y pueden igualar a una gran ciudad como lo es Madrid, ¿no? Cuando llega a Cádiz, pues evidentemente pues se encuentra con una piedra en el zapato, que es Arturo Mariño, el viejo sabueso, el comisario de la Policía Nacional de Cádiz, que no se lo pone fácil al principio y que personalmente estos dos personajes me han generado muchísima satisfacción, no por nada, sino porque me lo he pasado fenomenal interactuando con ellos dos, porque son dos personajes que a priori son antagonistas también, con muchos elementos dispares entre ellos mismos, y eso está muy bien, buscar una dualidad entre dos personajes que son tan diferentes, al fin y al cabo termina divirtiendo muchísimo. Y Arturo es uno de los... De hecho, hay muchísima gente, y no ha sido el propósito, créeme, que de los tres personajes, la mayoría de la gente se ha quedado con Arturo, que todo el mundo, la mayoría de ellos con el que más han empatizado, con más cariño, ha generado ha sido Arturo Mariño, cuando la personaje principal es, si será siempre, Blanca Espinar. Uh-huh. Y bueno, el inspector Rioja, yo lo defino en este caso como el fiel escudero de Blanca Espinar durante la investigación, porque parece ser, eso ya lo irá desentrañando el lector, como toda investigación policial y toda que pone a toda una ciudad pequeña como lo es Cádiz, la pone patas arriba, en jaque, pues parece ser que todo, cuando todo va encaminado, pues empieza a hacer aguas todo, como suele pasar en este tipo de casos, y más en una ciudad pequeña, no acostumbrada a ambientes criminales, ¿no? Y en esa situación, en ese contexto, en ese cénit en el que parece todo perdido, pues sí es verdad que el inspector Rioja se convierte en el fiel escudero de Blanca Espinar y, como te decía antes, tiene una importancia capital porque ayuda a Blanca en un momento fundamental de la historia. Y bueno, y ya irá el propio lector irá sacando sus propias conclusiones para no hacer spoiler.
Claro. Es que, sí, bueno, y ya hablando ya de la propia Blanca, y sin, es que hay que pasar un poquito de puntillas para no hacer el spoiler, ¿vale? Para dejarle al futuro lector con la miel en los labios para que lo lea. Y por eso he tenido mucho cuidado a la hora de hacerte esta pregunta que te voy a hacer para no desvelar nada. Uh-huh. Y entonces, la pregunta es, ¿va a haber alguna nueva aventura de Blanca Espinar próximamente? Y tú y yo sabemos por qué te lo pregunto, y si y el que la ha leído también, y el que no, lo sabrá en su momento. ¿Habrá nueva aventura?
Sí, hay nueva aventura, indiscutiblemente la respuesta es rotunda, es un sí rotundo, no por nada, sino porque pues la historia, el que la lea verá que, bueno, que da pie a otras cosas. Y de hecho, en eso estamos. Estamos ahora mismo en ese proceso continuista y en esa parte creativa de esa historia, que creo que todavía tiene mucho que contar. Y yo creo que tenemos todavía, por lo menos, a Arturo Mariño y a Blanca Espinar, tenemos todavía a personajes para rato, porque creo que todavía tiene mucho que contar, que la historia de pasión y muerte no acaba allí y que, por supuesto, para que una historia sea redonda, y entiéndose por redonda, pues que tenga un principio y un fin, tiene que resolverse, y todavía hay enigmas por resolver que el lector irá viéndolo y bueno, y por mi parte como autor, pues en este reto que ahora afronto, pues sí, te digo que hay una continuación en la que me encuentro ahora mismo inmerso en su parte creativa y esperemos que saque lo mejor de sí de cada uno de estos personajes.
Estupendo. Bueno, a ver, yo seguiría hablando contigo mucho más tiempo, pero claro, el tiempo es limitado y más con la plataforma con la que estamos utilizando. Pero así que bueno, tengo que hacerte la que es siempre la última pregunta que le hacemos a los autores, ¿vale? Y es que bueno, puede ser que nos sorprenda, pero ya hemos visto tu referente literario. Y la última pregunta es siempre, Luis, recomiéndanos un libro. Haznos alguna recomendación a este que te habla y a los oyentes que nos escuchan, de parte de un autor que de este calibre. Haznos una recomendación, por favor.
Pues mira, te voy a decir tres, así a priori, porque tengo aquí la
Estupendo.
librería, he mirado aquí a mi izquierda, que tengo una estantería con los libros. Mira, ahora mismo te voy a hacer tres clasificaciones. Te voy a decir el que estoy leyendo ahora mismo, que por un lado me está gustando muchísimo, que es El corazón de los ahogados, de Daniel Foppiani. Me
Ah,
parece
Daniel Fopiane.
un libro fantástico, de un autor de la Tierra, un autor de la Tierra que escribe fenomenalmente bien. A todos creo que, no, que, no, que cometamos la osadía de escribir libros, nos gustaría parecernos un poquito a Foppiani, porque la verdad que es un tío que cuenta las historias con una facilidad y con una soltura increíble. Por otro lado, te voy a recomendar uno de Pierre Lemaitre, que creo que es un título de cabecera que todos deberían leer alguna vez en la vida, que es Oficio
Perdona,
de Novia.
Luis, se ha cortado un poquito. Repítenoslo, por favor. El título,
El de
el
Pierre
título.
Lemaitre, sí, el de Pierre Lemaitre, te
Ajá.
decía que el de Pierre Lemaitre te diría que es un libro que todos deberían leer alguna vez en la vida, que es Vestido de Novia, de Pierre
Ah,
Lemaitre.
genial, genial, genial. Comparto completamente.
Creo que prácticamente uno de, vamos, si no es el título emblema de Pierre, uno de ellos porque tiene tanto bueno, pero yo diría que Vestido de Novia es de los esenciales. Y por otro lado, te he dicho Foppiani, El corazón de los ahogados, que es el que estoy leyendo. Por otro lado, la recomendación de Pierre Lemaitre, Vestido de Novia. Y el tercero que te recomendaría, que es una lectura un poco más atípica, pero que me gustó, de los libros que más recientes que terminé de leer y que más me ha gustado, quizás un poco más desconocido, de un autor norteamericano, de Jason Rechulak, que se llama, el libro responde al nombre de Figuras ocultas. Y lo recomiendo muchísimo, porque el libro, creo que cuenta una historia que repleta de giros, repleta de sorpresas, repleta de intrigas, de enigmas por resolver, que el autor va dando respuesta durante el proceso y durante el transcurso de las páginas, y que está cerrado, porque este tipo de libros crean unas expectativas muy altas. Entonces, cuando uno, conforme va avanzando, piensa, a ver cómo lo cierra, porque cuando conforme va quedando poco, ya el temor es a ver si no se va a estropear todo lo anterior. Pero qué va, la verdad que Figuras ocultas, creo que es un libro redondo en ese sentido. Empieza muy bien, el proceso, lo que es la trama y el nudo, está perfectamente definido, y el desenlace es magistral. Así que recomiendo Figuras ocultas, de Jason Rechulak.
Estupendo. Pues repaso los tres títulos: El corazón de los ahogados, de Daniel Foppiani, Vestido de novia, de Pierre Lemaitre, que he leído y sobre recomiendo, y Figuras ocultas de el autor, no se me ha quedado,
Jason Regulac.
Jason Regulac. Estupendo. Pues ha votado queda. ¿Vale? Pues Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, muestro de nuevo tu novela a nuestros oyentes, Pasión y Muerte, Editorial Kaizen, de los amigos de la Editorial Kaizen. Léanla porque se van a entretener y si les gusta la Semana Santa y el suspense, este es el plato estupendo para degustarlo. Muchísimas gracias, Luis. Y cuando Blanca Espinar y Arturo Mariño vuelvan a la carga, pues volveremos a hablar, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti, Antonio.
Venga, hasta la próxima.
Un saludo, chao.
Un saludo. Bueno, pues genial, ¿no? A mí me ha gustado mucho la novela y esta conversación con Luis ha sido muy edificante. Pero nos tenemos que despedir. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto 629 12 80 42, haciendo siempre referencia al programa, ¿vale? Pues nada, hasta la próxima, nos vemos entre páginas.